Ya se ven las cosas diferentes. Al final tuvimos suerte y todo fue a mejor.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Que al sentirla te hace fuerte y alguien cocina el amor. Y en las despedidas nunca se te olvida.
Fundación Educamos en Familia, y es verdad que es fundamental una educación en valores, también en el núcleo familiar. No solo vamos, como decía Carmen al principio en el programa, no solo vamos a echar pelotas fuera, ¿no?, al tema de los coles y estas cosas, sino que, o los profesores, sino que en casa hay que hacer una tarea importante. Carmen Serrat es responsable de la Fundación Educamos en Familia. Carmen, buenos días.
Buenos días, Elia.
Oye, una propuesta, la de la Fundación, y sobre todo yo invito a los oyentes a que entren en la web, Fundación Educamos en Familia, porque hay cantidad de artículos que son muy interesantes, y sobre todo porque las propuestas que hacéis, algunas son prácticas incluso, pues para niños de 6 a 12 años, para niños de 5 a 6. Cuéntanos un poco, Carmen, ¿en qué consiste la Fundación y de dónde surge esta idea?
Bueno, mira, Elia, muchas gracias por darnos esta oportunidad de presentarnos, ¿sabes? Te lo agradezco mucho. Y mi equipo también. Mira, nosotros somos un equipo de psicólogos y yo ya estoy, pues hemos traído la psicología científica a España hace mucho tiempo. Yo ya estoy prácticamente jubilada, pero tengo un equipo y me interesa mucho pues todo lo que hemos aprendido gracias a nuestros clientes y usuarios a lo largo de estos años, ponerlo al servicio de la sociedad. O sea, nosotros somos conscientes que educar es una tarea que si no sabes cómo hacerlo, es una tarea agotadora físicamente cuando los niños son pequeños y agotadora emocionalmente cuando tienes adolescentes. Pero se puede convertir en una tarea apasionante si sabes cómo hacerlo, si tienes instrumentos, herramientas. Y eso es lo que nosotros pretendemos dar, enseñar a los padres ofrecerles nuestros modestos conocimientos que nos han demostrado que funcionan a lo largo de 40 años que llevamos trabajando, ¿me entiendes?
Claro.
Y entonces, bueno, pues surge la página esta de la Fundación Puño en Rostro, que es la que nos acoge y nos al principio nos financia, luego ya pues tenemos ahora alguna gente que nos, algunas personas que se han entusiasmado con el proyecto y tal. Y bueno, yo muchas de las cosas tenemos ya alguna empresa y entonces que nos lo financia. Entonces, nuestra idea es ayudar a los padres a convertir la educación en un proyecto apasionante, porque estás haciendo una persona. Claro. ¿Y tú quién quieres que eduque a tus hijos? Yo les pregunto a los padres. ¿Quieres que les eduque en la calle? ¿Quieres que les eduque en los medios de comunicación? ¿Quieres que les eduquen los amigos? ¿Quieres que les eduque los políticos, el Estado? ¿O quieres educarlos tú, que es un derecho sagrado?
Hombre, claro.
Y entonces educarlos.
Bueno, alguna dijo, acuérdate, que los hijos no son de sus padres, ¿no? O no sé cómo.
Claro, que los hijos
son aquello.
Bueno, sí, entonces. Sí. Queremos, además de enseñarles que lo que nosotros estamos ofreciendo son, como tú bien has dicho, recursos súper prácticos. Sí. Mira, la última charla de padres ha sido cómo calmarte tú primero. Tú no puedes, si estás como una moto y fuera de ti, descontrolado, educar en ese momento. Hombre, tienes que aprender a controlarte. Entonces es todo súper, súper práctico, basado en nuestra experiencia de muchos años y basado en aportaciones científicas de la psicología. Entonces, pues ofrecemos. Además de eso, empezamos con una guía en valores, que como habrás visto, hay un montón de valores, el esfuerzo y la responsabilidad, cosas que hoy día pues no es, la verdad es que no se cultivan mucho en determinados entornos, o no es algo de que impregne nuestra sociedad.
Sí, desde luego.
Que hemos pasado de la ética, del esfuerzo a la ética de la diversión, que es uno de los problemas que estamos teniendo ahora con el coronavirus, que la gente, yo lo comprendo, yo a mí me encanta también ver amigos y tal, pero que, bueno, tenemos que ser solidarios. Valores como la solidaridad y valores como el amor y la compasión, como decía, como el esfuerzo, la gratitud, el perdón, bueno, lo que quieras, porque la austeridad, que es algo que también es bueno cultivar, el estoicismo, que todavía no lo hemos hecho, pero a mí me parece un valor, ¿sabes? Entonces yo creo que ahí las guías de valores son muy prácticas, se las pueden descargar tanto padres como profesores, y entonces, como tú bien has dicho, explicamos qué valores, ¿Por qué está demostrado científicamente que eso te ayuda a ser más feliz, a tener mejor salud, a ser mejor persona y a ser un mejor ciudadano? Y luego, ¿cómo enseñar, cómo ser un padre que cultiva ese valor? Porque tienes que ser un buen modelo. Los niños aprenden y los seres humanos aprendemos por imitación cualquier cosa que queremos aprender, sí, tener que enseñárnosla a alguien. Y los niños aprenden por imitación. Y hay padres que dicen, ay, es que no tengo tiempo a hablar con mis hijos. Como decía la madre Teresa de Calcuta, no te preocupes si no puedes hablar con tus hijos, porque tus hijos te están viendo todo el tiempo, o todo el día o el tiempo que estés con ellos. Sí. Entonces, pues cómo ser un buen padre y luego cómo enseñarlo por edades, como tú muy bien has dicho, Elia, de 0 a 6 años, de 6 a 12 y en adolescentes. Ese es uno de los proyectos que está bastante avanzado y luego ofrecemos un montón de recursos, películas, juegos, cuentos, momentos del día en que aprovechar para cultivar cada valor, actividades que puedes hacer, o sea, súper práctico. O sea, la gente nos cuenta que le ayuda mucho, ¿sabes?
Es que además la web es muy completa, insisto, porque aparte de esa guía que sí, tienen, luego los artículos, por ejemplo, ¿qué entendemos por autoestima? Pues ni muy valioso, sí, sí, ni muy rechazado, ¿no? Es ese punto, sí, medio, sí, ese aura mediocritas, sí, sí, que muchas veces nos cuesta. Tú has hablado del estoicismo, yo creo que es verdad, el hedonismo se nos da bien y muchas veces se confunde, porque hedonismo va de la mano también de estoicismo, sí, no solamente el placer puro y duro, ¿no? Sino saber llevarlo. Pero fíjate, en eso que habláis de la autoestima sana, o incluso los talentos. Yo creo que fomentar el talento es una cosa muy difícil, porque para ver el talento en un niño tienes que dejarle también y que él mismo se exprese, ¿no? Esto es como la parábola del talento. Sí, sí. El señor se enfada, sí, con el que no hizo nada, con el dinero que se le dio, con los talentos.
Claro, sí. Son recursos, yo te diría que las bases, los puntos clave son la guía de valores, la educación, cómo educar, cómo poner límites, cosas muy prácticas vamos a poner, cómo manejar. La página está en crecimiento, o sea, tenemos muchos proyectos, como las peleas entre hermanos, los celos, el niño que por la mañana hay manera de levantarle y no se va al cole, las rabietas que te montan en público, no sabes qué hacer con ellas, los deberes, las pantallas, todo eso lo vamos a tocar y yo quiero animar a todos los padres que me escuchen a que se metan en la página y nos pidan sugerencias, porque nosotros queremos hacer la página muy práctica y muy útil y que digan, este tema, ¿qué hago con mi hijo que hace tal cosa? ¿Qué hago con mi hijo? Tengo este problema con este hijo, ¿qué podemos hacer? Y vamos a ir ofreciendo artículos y ahora estamos con un proyecto muy bonito, hemos empezado de una escuela de padres que hemos hecho grabando nosotros, dando sesiones y grabando así un poco caseramente, y ahora yo creo que vamos a poder buscar un equipo de grabadores, de cámaras de cine que les ha entusiasmado el proyecto, y vamos a grabar unos vídeos de mejor calidad en los que vamos a exponer todos los principios, toda la teoría y toda la práctica, sobre todo súper práctico, todo con que mi hijo hace no sé qué, ¿qué puedo hacer? Tal, pues todo eso grabado, vídeos cortitos, porque hemos visto que a la gente le cuesta leer, sí, sobre todo los problemas que tienen.
Pero fíjate, hay algo en la... Perdona, Carmen, sí, hay algo en la web que es muy interesante sobre la educación en valores, que es plantearle a los niños dilemas éticos. Esto yo creo que es muy interesante, para conocer a tu hijo. Es que muchas veces, claro, creemos que porque son hijos van a ser a nuestra imagen y semejanza, y ni mucho menos, ¿no? Pueden tener otro, claro, tipo de inquietudes. Y plantearles esos dilemas éticos me parece, en estos tiempos de modernidad líquida, un fundamento importante.
Importante, fíjate, porque no vamos... Yo les diría a los padres, los sermones no sirven para nada. Las palabras se las lleva el viento. Te sirve tu ejemplo y luego, pues, cantidad de juegos en reuniones familiares, aprovechar cualquier tema para preguntarles qué os ha parecido esto, qué pensáis, e ir poco a poco inculcando valores y haciendo ver no este relativismo, sino que hay cosas que oye, cuidar a los demás. Todo ello además está demostrado. Mira, hemos nacido en contra de lo que nos dicen, Elia, de que el hombre es un lobo para el hombre. No, estamos cableados para hacer el bien. Cuando, y eso lo explico cuando pues hablamos de la compasión y la bondad, cuando tú haces algo bueno a otra persona, tú, el que lo recibe y el que lo observa, producís serotonina, producís endorfinas, esta palabra que todo el mundo conoce, que nos ayuda a sentirnos mejor. Y tu cerebro, que eso le gusta, esa sustancia que has producido, te lleva a hacer más cosas de esas, a ser más compasivo, más generoso. ¿Por qué hay tanta gente que quiere hacer voluntariado? Y eso es una maravilla, porque lo pasas bien. ¿Por qué tenemos tanto intrusismo en nuestra carrera como psicólogos? Porque es muy gratificante ayudar a los demás. Entonces, enseñar a nuestros hijos a ser más compasivos, más bondadosos. Mira, este tipo de educación en valores está demostrando que acaba con el bullying. Sí. El acoso escolar, son niños...
la educación en valores es fundamental.
Es fundamental, pero más para la salud, para que sean ciudadanos responsables, solidarios, para que puedan ser hombres de provecho, como se decía antes,
efectivamente.
Que tengan una carrera, un trabajo, unos estudios, pero no acaba ahí. Fíjate, queremos también poner, eso es un proyecto que todavía está por hacer, pero lo tenemos ya muy elaborado, porque nosotros trabajamos mucho, como damos mucha importancia a la familia. La familia, no hay mejor institución para educar a los hijos.
Desde luego, si además es una... Carmen, se nos acaba el tiempo, pero si además es una familia sana, ¿verdad?, que eso es fundamental. Bueno, pues para eso que entren en Fundación Educamos en Familia, y ya digo, cantidad de artículos y de guías prácticas que son un primor para poder, guiarse también en ese camino que a veces es muy complicado de educar a los hijos. Carmen Serrat, muchísimas gracias. Fundación Educamos en Familia, un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ti, Elia.
Gracias, adiós.
Un abrazo, adiós.
Es que tengo por aquí ya a Carmen Carbonell.
Claro, porque fíjate qué hora es.
Está diciendo, mira qué hora es.
Las 12:22.
Has puesto el reloj.
Porque lleva el reloj de Libertad Digital, claro. Ella sabe perfectamente la hora que es.
Oh, qué bonito. Espera. Nos vamos entendiendo ya, David y yo, ¿ves?
Claro, porque
una
es que...
A los panchos con el reloj, no marques las horas. Ah, que ha sido cosa tuya.
Sí, pero ojo, que es que lo que marca Carmela, las horas muy bien, que sí que las marca, es el reloj de Libertad Digital.
No.
YoQuieroUno.com es la página web en la que ustedes se tienen que meter para ver esos dos modelos del reloj del 20 aniversario de Libertad Digital. Dos modelos de lujo, que es un regalo maravilloso para estas Navidades, que han sido especialmente complicadas, ¿verdad? Porque con esto de la pandemia, el 2020,
veremos.
Pues es un buen momento para darse un homenaje con un reloj que va a aguantar toda la vida, porque tiene una garantía de 10 años. Tiene un movimiento, una maquinaria japonesa, movimiento de cuarzo, los mejores materiales, está ensamblado en España.
¡Qué barbaridad!
Y ojo, dos modelos, dos estilos diferentes, uno más deportivo, que es el de cronógrafo, y el nácar, que es un poquito más tipo joya. Eso sí, con correa de piel y cierre automático, para que, pues en fin, no se pierda el reloj cuando uno se lo quita rápidamente. Va con el logotipo de Libertad Digital en la tapa y también en el cierre, y lo tienen disponible por 325 euros,
que
con
además hay
gastos de envío.
Limitadas, Carmen.
999. Ojo, que encima, si ustedes son socios del Club de Libertad Digital, tienen un 10% de descuento. Así que YoQuieroUno.com, porque yo quiero uno.
YoQuieroUno.com. Y usted imagínese que llama y le dicen, es que es usted el número 1000. Dice, ¿cómo? Pues que se ha quedado sin él. Porque hay 999 unidades.
Ni una más ni una menos.
Pero no me
numerado,
digas.
Limitado.
Sí, haber llamado antes. Pero ¿cómo? Pero si esto yo lo quería para Navidad. Ah, pero si era para el cuñado que iba a hacer las
paces. Nada. Tarde.
Pues, lo siento mucho. Tendrá que esperar otra promoción, pero esta se ha acabado.
Por eso, YoQuieroUno.com.
Efectivamente.
Recuerda mi irremediable dolor. Reloj.
Las 12:25, la pregunta que planteábamos hoy a las 11 de la mañana era, Carmen, tema karate, judo, porque es el Día Internacional del Karate.
Fíjate que hay un oyente que nos dice precisamente que lo de los días internacionales es algo que está
espera, que dice que no, que ahora creo que se te oye, que tenías el micrófono bajado.
¿Pero por qué? ¿Por
pues
qué
mira,
me hacéis este boicot?
Te está haciendo luz de gas aquí nuestro técnico.
Madre mía, David, ¿cómo son las cosas? Decía yo precisamente que hay algún que otro oyente que nos dice que hay días para todo. Antes solo había el día de la tierra, el día del agua, el día del domo. Hombre, eso es un clásico.
Yo fui a pedir con la chica.
La lucha contra el cáncer.
Aquí en la solapa la crucecita.
Claro, y ahora hay absolutamente días para todos. De hecho, hoy precisamente estamos celebrando el Día Mundial del Karate y a mí me ha recordado alguna que otra película.
Primero, hacer pacto sagrado. Yo prometo enseñar karate. Esa es mi parte. Tú prometes aprender. Yo digo, tú haces. No preguntas. Esa es tu parte. ¿Trato?
Trato.
Primero lavar todos los coches. Luego cera. Cera.
¿Por qué tengo que lavar todo?
Cera, cera. Dar cera, pulir cera. Claro, pues Daniel fíjate, Sam. Hay alguno que nos dice que eso del karate y en general el judo pues es una cosa como muy típica del colegio, ¿no?
Los
que
90
es algo
también, yo creo.
Sí. Ojo que hay gente que todavía sigue haciendo, pero bueno, sí, ¿no? Es algo más habitual de tiempos anteriores. Tengo alguna oyente que ha sido cinturón naranja-amarillo, que es que yo no sé eso si está bien, mal o regular.
Pues mira, creo que era, tú lo has dicho, blanco.
Luego, blanco lo menos, ¿no?
Blanco era pues lo más
aficionado. Básico. Luego amarillo.
Luego amarillo y luego era naranja amarillo y ya no sé si iba naranja.
Y,
no,
y luego
favor,
verde, azul, que nos alguien nos cuente lo que es la
también
escala.
Era azul.
Ojo, que Jocelyn Jordan nos dice que ella era más que de dar cera, pulir cera de Bruce Lee.
Hombre,
¿se acuerda
Bruce
usted?
Lee es un clásico.
Y que aprovechaba.
¿Cómo se tensaba ayer?
Pues eso.
¡Qué barbaridad!
Aprovechaba para patear a sus primos, ahí es nada. En fin, que los oyentes nos están diciendo que todavía siguen practicando algunos de ellos esos deportes, porque es un deporte y además
deporte,
saben ustedes
claro que, sí.
Que van a los Juegos Olímpicos, así que esperamos sus comentarios. ¡Ojo! Y sus fotos, que aún nadie se ha animado.
Hombre, yo sé que, claro, eran momentos, imagínate, dice, ¿cómo te voy a mandar una foto de cuando yo hacía judo con 9 años? Que es una edad ahí como de niña-mujer, de niño-hombre. Atrévanse, compartan estas cosas.
Sean valientes.
Claro, sean valientes. Y Twitter al final, pues es esto. Que
¿qué?
Que se meten con usted, dar cera, pulir cera, no pasa ¿qué? Nada, efectivamente. Una crítica constructiva, no pasa nada. Hala, vamos con el rock and roll.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Hombre, la historia de Janis Joplin yo creo que es conocida casi por todos. Bueno, hace falta ser melómano. Conocen esta voz inconfundible y lo mal que acabó, pobrecita mía. Pero claro, es que no siempre llegar a la fama es sinónimo de cordura y de mantener las cosas en su sitio. Yo, claro, es que decirlo así, me lo he pasado muy bien leyendo este libro, cuando cuenta a veces tragedias, pero es que es verdad, el mundo del rock, yo he dicho rock and roll, va más allá, el mundo del rock tiene historias truculentas, rocambolescas, y es el libro de Luciérnaga de Javier Ramos, Historia maldita del rock. Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, siempre hay algo de malditismo en el rock, porque es que si no, no sería rock, ¿no?
Exactamente, lo iba en su propia esencia. El rock está marcado desde sus orígenes pues por la eterna contraposición en lo que es el espíritu de rebeldía y los permanentes y continuos intentos de domesticarlo y convertirlo en un mero producto de consumo, ¿no? Cuando surgió a mediados de los años 50 del pasado siglo, ¿no?, en plena posguerra, en los conservadores de Estados Unidos del American Way of Life, pues el rock and roll fue recibido como un engendro diabólico
que venía
a contaminar a la juventud, ¿no?, y arrastrarla pues a un mundo de perversiones y pecado donde los hijos pues renegaban del mundo que sus padres le habían legado. Y así continúa hoy, 60 años después.
Pero es que fíjate, yo qué sé, en el libro lo dices hasta Frank Sinatra, ¿no?, que decía que era una forma brutal, horrible, viciosa, en fin, cantidad de censura, ya no digamos... Es que claro, algunos de ellos daban la nota bastante. Yo qué sé, tengo aquí delante a Jerry Lewis, que, bueno, pues sus relaciones sexuales y tal, pero claro, muchos otros, es que entre heroína, cocaína, anfetaminas, LSD, en fin, también se podría establecer, como hizo Antonio Escotado, una historia del rock a través de sus drogas, ¿no?
Sí, concretamente, son estrellas marcadas por sus eternas adicciones, no solo al mundo de la droga, sobre todo al alcohol, al sexo y a otro tipo de corrientes ocultistas o satánicas que podemos desentrañar en breve, ¿no? Y la verdad es que el negocio del rock es así, es cruel y es muy realista, ¿no? Las estrellas de la música de este estilo en concreto son, pues son víctimas, ¿no?, de todos los vicios que la sociedad, enloquecida por el dinero y el poder, pues ha cultivado a lo largo de siglos. Y, sin embargo, todo ello no resta valor a su música, ¿no? Aunque sí que permite contemplar a las estrellas del rock como ejemplos fascinantes de lo que supone el éxito y el fracaso.
Claro, pero fíjate, bueno, el club de los 27, es que es increíble, ¿no? Lo integran cantidad de artistas más allá de los que creemos, porque nos vienen a la cabeza pues Jim Morrison, Kurt Cobain, Janis Joplin, pero es que hay muchísimos más, ¿verdad? Y que sea justo esa edad, sí, ¿no? Y tú lo dices, que es un número con misterio.
Sí, es un número con misterio, ¿no? Se comenta en mitología, ¿no?, que posee un alto, el 27, un alto simbolismo, ¿no?, en la espiritualidad islámica, sobre todo, ¿no? Y está ligado a la figura profética y al diálogo entre lo divino y lo humano. También se relaciona con la salud y con la medicina, con las terapias alternativas, con los chamanes, con los curanderos. Y la verdad es que nació el club, este luctuoso, trágico club, en el año 1994 con la muerte de Kurt Cobain, el líder de Nirvana. Pero bueno, como tú comentas, son grandes artistas que han jalonado este luctuoso club, como Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, aunque el primero, si tuviéramos que establecer un origen, sería con Robert Johnson en el año 1938, ¿no? Un guitarrista de blues mediocre, pero que al parecer, según las malas lenguas, hizo un pacto con el diablo.
Sí, hay una peli de esa, además, sí.
Sí, la de Colorado, ¿no? Sí. Y de la noche a la mañana pues se convirtió en un virtuoso de la guitarra, aunque claro, se puede decir que sus friteos con el ocultismo quizás le concedieran esa aura divina, ¿no?, que pudo tocar como Los Ángeles. Nos aferramos un poco a la versión más prosaica, más la versión oficial, ¿no?, que dice que fue envenenado después de un concierto, bueno, pues por el dueño de un garito donde tocaba, ¿no? Pues al parecer Johnson pues mantenía un idilio, un affair con la mujer del propietario, y pues este atacado por los celos pues acabó con su vida adulterándole la bebida que consumía.
Claro, es que, y eso de los pactos con el diablo, hombre, podría ser un Paganini de ese siglo, ¿no? Porque quiero decir que esas historias siempre han estado detrás, pero fíjate, como la leyenda negra del rock igual, ¿no? Yo daría un paso más, incluso del heavy, luego vamos con ello también, ¿no? Hay una delgada línea ahí, ¿verdad? Pero hablas del pacto del Zeppelin con el diablo también. Yo esta historia la desconocía, pero bueno, también coquetearon, ¿no?, con el ocultismo,
sí,
y chamanes y demás.
Sí, lo cierto es que el tema del pacto con el diablo es uno de los más recurrentes, ya no solo de la música o la música rock en los últimos siglos, ¿no?, sino todo el mundo de las artes en general, ¿no? Lo conocimos con la literatura a través de Goethe en su obra Fausto, y claro, la música rock pues no podía ser ajeno a todo este fenómeno, ¿no? Que muchos artistas, cuando sienten la presión, intentan desvincularse de la popularidad que les envuelve y concentran su energía en otros cultos, ¿no? Y pues tenemos el ejemplo, como tú bien comentas, más característico de Jimmy Page, ¿no?, el guitarrista y líder de Led Zeppelin, que se dice que era todo un erudito, ¿no?, en las artes satánicas y que se había granjeado el favor del mismísimo diablo, ¿no? Lo cierto es que la banda cosechó un éxito sin precedentes al poco de formarse y de publicar su primer disco, y cierto, ¿no?, pues el hecho de que pasara a la cima en unas pocas semanas y que se pusiera la relación de Page con Aleister Crowley, ¿no?, sí, un conocido satanista de aquella época, pues todo ello se empezó a hablar de la posibilidad de que fuera un ascenso tan veloz, ¿no?, el éxito y que de este grupo, y que por una parte estuviera relacionado con corrientes ocultistas y con adoración con Satán, que oficiaban misas negras en los camerinos, sí, que oficiaban, sí, con la magia negra. O sea, alrededor la leyenda de Jimmy Page y de Led Zeppelin es fascinante.
Oye, de todas maneras, me estoy acordando, ¿tú recuerdas aquella película? Es que claro, todo va por modas, ¿no? Pero la película El Día de la Bestia, que una peli divertidísima, ¿no? Pero se juega también este papel de aquellas canciones que, escuchadas al revés, tenían un otro significado, o canciones, claro, tú tienes aquí canciones y discos de ultratumba, como tú dices, que han llevado a cabo suicidios incluso, ¿no?
Sí, siguiendo hablando de Led Zeppelin, por ejemplo, su tema más conocido, que es todo un himno, ¿no?, para los quienes amamos esta música, que es Stairway to Heaven, Escalera hacia el Cielo, pues estrenó en el año 1971, y aparte de ser una de las canciones pues más vendidas de la historia, y para muchos la más grandiosa canción, pues se dice que bueno, hay ciertos sectores que consideran que la letra oculta un mensaje entre líneas, una especie de misa negra, ¿no?, que incluye mensajes satánicos, que son audibles si se escucha el tema al revés, ¿no? Y lo cierto es que Jimmy Page apenas la tocan los conciertos y Robert Plant, el cantante, odia la canción y no quiere escenificarla, ¿no?, en los conciertos. Y bueno, es quizás pues una de las más características, aunque el mito nace también un poco con la eterna canción, la de Gloomy Sunday, ¿no?, que la popularizó, sí, Billie Holiday, aunque la canción tiene mucho más recorrido porque nace en 1936, ¿no?, en Hungría en concreto, con un pianista de nombre Red Soseres, que había compuesto un tema que versaba sobre los horrores de la guerra y que pretendía ser un homenaje a los caídos, ¿no? Con el tiempo un poeta modificó la letra original y el tema central era la desesperación romántica, ¿no?, de un amante que había visto morir a su amada y que entendía que debía reunirse con ella a través del suicidio. Qué pues concretamente en Hungría, a raíz de la publicación y de la modificación de esta letra, se dieron unos cuantos numerosos suicidios, ¿no? Pero realmente la reacción de estos óbitos, pues tenemos que enfocarlos más bien al contexto de la época, ¿no? Están relacionados pues con la depresión económica, ¿no?, la hambruna, la pobreza y la situación política previa al estallido de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, es que luego, por ejemplo, hay otros grupos, Judas Priest, por ejemplo, ¿no?, y hablas del disco lobotómico, y es que llegaron a demandar los padres de unos chicos a la compañía de discos de la banda, culpándoles del suicidio, ¿no?, por supuestos mensajes. Pero todo esto se repite, ya digo, en una misma época, ¿no? Estamos en los 80, una cosa así, ¿verdad?
Sí, a lo largo de la década de los 80 y los 90 se suceden este tipo de actos, ¿no?, como tú bien comentas, de suicidio, de jóvenes sobre todo, que enamorados de estos grupos y estas letras, pues acaba quitándose la vida por ciertas razones, pero claro, sectores conservadores, los padres de estos mismos chavales, pues acusaron a los grupos de los que eran aficionados sus hijos para justificar, ¿no?, tan deleznables actos, ¿no? Y como tú bien dices, Judas Priest, por ejemplo, en 1985, hay dos jóvenes de Reno, en Nevada, en Estados Unidos, pues intentaron suicidarse, ¿no?, después de pasar horas escuchando en bucle el disco Steiner Class, ¿no?, del grupo que había publicado en el 78. Y como tú bien dices, los padres de estos jóvenes, de estos adolescentes, pues demandaron a la compañía de los discos, culpando de suicidio pues a los supuestos mensajes subliminales de una canción en concreto, la de Better by You, Better than Me. Aunque finalmente la juez pues no...
Hombre, claro,
pues,
lo desestimaría, imagínate.
Y los absolvió.
Oye, es que me estoy acordando, como hemos hablado de Led Zeppelin, que es verdad, yo no sabía cómo había muerto en concreto Jeff Buckley, pero me parece una muerte... esto fue como lo de Camille, ¿no?, que dijo, la muerte más absurda es la de un accidente de tráfico y pumba, ¿no? Es lo que le pasó, pero lo de él además fue cantando una canción, ¿no?, de Led Zeppelin.
¿A qué te refieres en concreto? No.
La muerte de Jeff Buckley cuando...
Jeff Buckley, sí, autor del disco Grey, sí. Sí, la verdad es que fue absurdo porque paseando por la calle, bueno, en la vereda de cerca de un río, se metió a nadar por un acto enajenado que tuvo, ¿no?, una ocurrencia, y un barco se lo llevó por delante en el año 1997, sí. Una muerte un poco absurda,
un poco absurda,
que reflejo, sí, en el libro junto a tantas otras. Sí.
Alucinante, alucinante. Oye, que lean el libro, no vamos a destripar más porque hay cantidad de grupos, pues desde el rock más primerizo hasta, bueno, pues todo, yo qué sé, Chuck Berry, Roy Orbison, Johnny Cash, hasta pasando eso, pues por Led Zeppelin, Marilyn Manson,
Beatles, Rolling Stones, Elvis Presley,
efectivamente, bueno. Están muertos, no están muertos, porque esto no ha pasado solo con Elvis, han pasado con muchísimos otros, ¿no? O sea, que si dejaron mensajes, se fueron, huyeron. Muchísimas gracias, Javier Ramos, Historia Maldita del Rock, de Editorial Luciérnaga. Un fuerte abrazo.
Igualmente, un placer.
Adiós, adiós.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Las 12:39 y hay que ser muy listo para saber que vamos a hablar de misterio, efectivamente, de detectives, que siempre es algo que llama la atención, pero es que ustedes se pueden formar como detectives, educar, ¿no?, en trabajar para investigar a alguien. Está escuchándonos Francisco Cesteros y él es socio de la agencia Cuzco Detectives. Francisco, buenos días.
Buenos días, Seria, ¿cómo estáis?
No puede ser cualquiera detective esto que dices, pues voy y me meto yo aquí a ver la tienda del espía y no nos requiere de una formación importante.
Pues sí, la verdad, Elia, es que, mira, antes escuchando a Carmen Serrat con el tema de intrusismo en psicología, diría que pasa lo mismo aquí como detective. Hace falta formarse. Son 3 años de universidad en una facultad de Derecho, bastante formación en temas de derecho penal, civil, constitucional, etcétera, temas de tecnología, temas propios de detective, y luego tener la habilitación del Ministerio del Interior.
Claro.
Así que no vale cualquiera, ¿no?
Oye, ¿y qué es esto de...? Claro, ahora, durante la pandemia, la que estamos viviendo todavía, habéis tenido que investigar algunos casos relacionados con esto. No sé si era falsos COVID o por dónde va el asunto, Francisco.
Mira, Elia, durante la pandemia, detectives privados estuvimos parados. No era una profesión necesaria. Y estuvimos todas las agencias paradas 3 meses, pero a raíz de que se abrió el confinamiento y el estado de alarma, sí que ha habido que empezar a trabajar, y bastante duro, de mediados de junio en adelante. El tema del confinamiento ha generado, pues, dentro del espíritu carácter español, pues algunos temas de trapichería, de abusos laborales, de bajas fingidas y temas también que han traído consecuencias a unos en la parte más privada, porque ha muerto familia y ha habido que buscar herederos y localizarlos en sitios, y en la parte laboral, pues ya te comento que unos, porque siguen diciendo que son personal de riesgo y se les ha seguido y se han ido y están de vacaciones en la playa y a la empresa le pasan parte de baja.
Madre.
Y otros porque son sinvergüenzas, estafadores, ¿no?
Oye, y lo de ahora que estamos viendo tanto tanta fiesta nocturna, clandestina y tal, y bueno, se achaca muchas veces, lo estamos diciendo, a la juventud, bueno, cuidado, que también no solo es la juventud, y yo creo que aquí es que es lo fácil, ¿no?, también culpar a los jóvenes, pero bueno, también nos han contratado, ¿no?, para vigilancia, por ejemplo, de padres a sus hijos, este tipo de cuestiones.
Correcto, Elia. A raíz de junio, y recuerda que Madrid, junio, hacía muy buen tiempo y la gente estaba deseosa por salir, empezamos a salir todos y los padres estaban preocupados por la actividad de sus hijos, ¿no? Porque se habían quedado confinados en Madrid, no habían podido volver a sus casas, estaban aquí universitarios, luego fueron volviendo y tal. Entonces ha habido que estar investigando, pues eso, temas de hijos, pero no tan hijos, como dices tú. Es que había gente ya con una cierta edad y teóricamente con conocimiento y cabeza que han estado, pues, incumpliendo normas que se habían dado ya en junio. Y luego, pues sí, es cierto que en fiestas y lugares, llamémoslos especialitos, pues ha habido abusos, o bien por consumo de drogas y luego conducciones, abusos por alcohol, en fin, la gente se ha desmadrado un poco.
¡Qué barbaridad! Oye, sí que os pueden contratar empresas para esto que has dicho, ¿no?, de bajas que no son tal o este tipo de cuestiones.
Las empresas es nuestro principal cliente, evidentemente el privado también, ¿no? Pero la empresa en los temas laborales, claro, imagina una empresa que está pasando apuros, que tiene un personal que está afuera y que no puede trabajar y que eso tiene un coste, que tiene que reforzarlo con un personal extra o con una sobrecarga de trabajo a los que ya existen y que tenga sospechas y que luego se confirme que ese personal pues ha ido a la playa de vacaciones, que está paseando por otras zonas de Madrid sin mascarilla ni nada, a pesar de ser personal de riesgo, que decir, al final el abuso lo terminaba pagando la empresa, ¿sí?
Claro. Oye, para la formación de un detective, Francisco, entiendo que también, hoy que hablábamos de la educación en valores, eso es importante, ¿no? Tener una... ser rígido en ese sentido, ¿no? Tener una educación en valores con fortaleza.
Yo creo, Elia, que la educación en valores no es solo por ser detective, es que es una laguna que tenemos como sociedad, por lo menos desde mi punto de vista. Aplica a los jóvenes porque piensan que cualquier cosa es válida y ya está, pero aplica a los adultos que cometen barbaridades por desconocimiento de la ley. Y en el tema de detectives se esfuerza mucho, ya comentaba, ¿no? 3 años de formación en derecho. No es que seamos abogados, pero caramba, con 3 años, ¿dónde tienes que andar con derecho penal, civil, procesal civil, penal, constitucional, administrativo, etcétera, etcétera?
Claro.
Pues al final sabes cómo funciona la ley, sabes para qué están fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, colaboras con ellos, cuando la cosa excede lo privado y pasa a lo público, les pasamos la información y por lo tanto es un delito que ya va a perseguir la Guardia Civil o la policía, y esto se avisa a la empresa y se avisa a esos padres, ¿no? De, oiga, si a su hijo le vemos en un consumo, pues si detectamos que es un consumo sin más, usted lo va a saber. Pero si le vemos trapicheando, estamos obligados a dar parte. Entonces, el tema de valores
es fundamental. Y esto de las, ya para ir cerrando, Francisco, sabes que hay tiendas, ¿no?, especializadas en determinados, sí, cachivaches para espiar, para tal. Claro, el tema de detectives privados parece que siempre va un poquito por ahí, ¿no? El tema de espiar, o bien por sea por temas de parejas, o en lo laboral, o en lo otro. Claro, luego hay que decir que todo esto delante de un juez no tiene validez, supongo, ¿no? Si es desde el punto de vista, si lo hago yo, ¿no?, como Elia Rodríguez, bueno, tendría que ir a un detective en este caso, y ahí sí que alcanzará pues el ser un hecho probado, ¿no?, en un juicio.
Bueno, es tan delicado, Elia, que está definido como intrusismo profesional.
Claro.
Eso es,
claro,
artículo 403 del Código Penal. Y nosotros trabajamos mucho con la policía en esto. La gente va a la casa del espía, compra los aparatos, se pone a investigar, hace grabaciones. No me voy a extender por el tema del programa. Todo es ilegal, absolutamente ilegal, si no es un detective que mantiene una serie de normativas que están en la Ley de Seguridad Privada y que se hace acorde a la ley. Si además de hacerlo con estas cosas no eres detective privado, pues a más. Consecuencia, todo es ilegal, y el abogado de la otra parte, si conoce la ley de seguridad privada, pues pedirá daños y perjuicios y pedirá que se anulen las pruebas y pedirá un montón de cosas, entre ellas pues que le metan mano por intrusismo profesional, que es bastante delicado. Ya os digo que es delito penal.
Fíjate, lo contempla el Código Penal, o sea que... Pues no, no es tema gracioso, ni mucho menos, ¿no? Poner una cámara a alguien y estas cosas,
no,
claro.
No.
Imagínate.
No, sobre todo que tengamos, y aprovecho el programa, ¿no?, para que la gente no se meta donde no se debe meter. A nadie se le ocurriría ejercer de cirujano si no es cirujano.
Efectivamente, ¿vale?
Pues esto es lo mismo. Es exactamente el mismo Código Penal al que ejerce de cirujano sin tener la titulación que al que ejerce de detective sin tenerla.
Déjate, Francisco, que hay casos, sucede, y la ignorancia es atrevida. Entonces, bueno, por lo menos aviso a navegantes, ¿eh? Ahí queda
Aviso a navegantes, efectivamente, Elia.
Pues Francisco Cesteros, de Cuzco Detectives, muchísimas gracias. Muy, muy interesante cómo trabaja un detective privado. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Elia. Un abrazo.
Adiós.
Y busque entre tus cartas amarillas, mil te quiero, mil caricias, y una flor que...
Las 12:48 en Manogueiro, ¿qué tal?
Buenos días ya.
Buenos
mediodías, Elia. Oye, preciosa canción la que,
claro,
teníais sonando de fondo ahora mismo.
Es que me ha dicho Carmen Carbonell, dice, hombre, si vamos a hablar de este libro, vamos,
claro,
a poner algo,
claro,
así.
Le
y es que la voz de Nino Bravo siempre es un bálsamo.
Sí, sí, desde luego. Oye, pues mira, pega muy bien con el libro del que vamos a hablar, porque estoy leyendo uno titulado Puedo contar contigo. Y este volumen forma parte, ¿no?, de ese tipo de libros que o los amas o los odias.
Sí.
Hablo,
sí,
naturalmente, de los libros de correspondencia entre escritores. En este caso es una correspondencia intercambiada entre Carmen Laforet y Ramón J. Sender. Que ahora que digo esto, yo no sé si es Sender o Sender, porque todo el mundo dice Sender, pero
Sender
es una palabra
debería
confusa.
Ir con tilde, entonces, claro.
Exacto, debería ir con tilde, pero como no la lleva, yo nunca sé a ciencia cierta si es Sender o Sender, así que si algún oyente
nos lo aclara,
lo sabe con seguridad, pues se lo agradeceremos.
Perfecto.
Pero bueno, en cualquier caso, como te decía, tengo delante este libro editado por Destino, es una edición a cargo de Israel Rolón, que está perfecta, es brillante. Y bueno, se ha hecho a base de las cartas que han ido apareciendo tanto en los archivos de Ramón J. Sender o Sender y también de las cartas que aparecieron en la casa de Carmen Laforet. Entonces, Bueno, es muy interesante porque al margen de reflejar un poco la vida, ¿no?, que ambos vivieron, bueno, pues Carmen en posguerra, España de los 50, 60, Sender en el exilio y demás, muestra también cómo era el carácter de cada uno de ellos. Entonces, hombre, hablar de este libro, bueno, pues tendríamos para llenar dos horas, ¿no?, porque eran dos personas especialmente complejas. Si bien Ramón J. Sender era, bueno, un escritor ya más o menos consagrado, que se exilió y demás, y que en España no gozó o no goza ahora de tanto reconocimiento como a lo mejor sí lo tuvo en la década de los 60, era una persona, tal y como reflejan estas cartas, alegre, vivaracho, uh-huh, siempre bueno, optimista y demás. En cambio, Carmen Laforet tiene una personalidad muy compleja,
sí,
y que yo hace unos años empecé a descubrir, no ya leyendo sus libros, sino bueno, pues otras antologías, una de ellas publicada por su hija, si no me equivoco, Cristina Cerezales Laforet, y refleja ese libro pues el carácter casi casi bipolar de Carmen,
sí,
Laforet.
Y las cartas con Elena Fortún también.
Efectivamente, también. Entonces, bueno, era una mujer muy confusa con ella misma, porque no sabía si decidirse por la literatura, si decidirse por su papel de madre, si optaba por una, se sentía culpable por la otra y viceversa, ¿no? Entonces, bueno, precisamente esta correspondencia refleja también ese carácter, porque fíjate que Ramón le escribe la primera carta cuando ella gana el premio Nadal. Con su novela Nada, en el año 1944. Mm. Bueno, y Carmen deja pasar 20 años hasta que se decide a escribir a Ramón. Y coincide esa respuesta a la carta por un viaje que ella hace a Estados Unidos para escribir una serie de artículos, para ver cómo veía ella esa tierra, ¿no?, y publicarlos aquí en España. Entonces, bueno, a partir de ese momento, ya en los 60, se inicia una correspondencia entre ambos, y desde luego este libro rebasa la idea común que el lector pueda tener sobre una correspondencia entre escritores y ofrece un retrato, como te decía, muy íntimo,
sí,
de estos dos literatos que, aunque tienen trayectorias claramente diferenciadas, pues bueno, encontraron con facilidad el afecto y las concomitancias necesarias para que el intercambio de cartas, bueno, pues continuara a lo largo de años sin apenas contacto personal. Fíjate. Porque creo que se vieron en dos, como muchísimo, tres ocasiones. O sea que fíjate hasta dónde llegaba ese intercambio de cartas e incluso de libros. Entonces, bueno, es muy curioso cómo Carmen Laforet, a pesar de ese carácter no tan confuso, desborda sensibilidad y elegancia para iluminarnos, digamos, a los lectores acerca de una de las grandes incógnitas de la literatura española de posguerra, es decir, su mutismo literario y su necesidad de intimidad, porque ella, para escribir, lo dice en estas cartas, se iba incluso a una casita que se había comprado o alquilado, no lo tengo ahora claro, en Cercedilla. Entonces era una mujer como muy, bueno, que intentaba siempre evadirse, ¿no?, de su situación familiar. De hecho, todo acabó con el divorcio de su marido Manuel Cerezales.
Sí.
Y bueno, pues todo cristaliza en el distanciamiento paulatino de la vida pública y social.
Una mujer muy frágil, ¿no?
Muy frágil, efectivamente. Al contrario que la mayoría, yo creo que de sus coetáneos, ¿no? Porque los escritores de esa época, pues bueno, que si tertulias, que si una cosa y otra, siempre intentaban salir un poco a la luz. Así que es muy curioso, yo lo recomiendo a los lectores, porque más allá de la propia carta es un reflejo y un retrato de su orbe sentimental, de su familia, de la religión, de la idiosincrasia de esta autora. Y por su parte, Ramón J. Sender, bueno, pues desmitifica la vida del exilio y desvela, digamos, con bastante agudeza sus sentimientos hacia su país natal. O sea, desde Franco hasta el estalinismo, yo creo, pasando por sus protagonistas literarios como Alberti o Camilo José Cela. O sea, que esta correspondencia, al margen de todo, en ella, tanto Laforet como Sender analizan con destreza su obra, ¿no? También es un poco para comprender los libros de Sender y de Laforet, y encuentran el equilibrio entre la autocrítica y la amistad. Entonces, bueno, es la verdad es que me lo terminé anoche y es un libro delicioso.
Qué maravilla.
Por su parte, bueno, ya sabes que Carmen Laforet terminó oculta, ¿no? Digamos, dejó prácticamente de saberse de ella.
A mí es una figura que me intriga también mucho. Sí,
efectivamente, ese es el tema. Me parece una mujer curiosa, ¿no? Como para investigar. Y por su parte, Sender, aunque vivía plácidamente, ¿no?, en el exilio, es también, digamos, el retrato por excelencia de lo que realmente fue el éxodo y el exilio para un español. O sea, ni siquiera hay en España una tumba, por decirlo de manera directa. Sus cenizas se esparcieron, creo, en el Océano Pacífico. O sea, que pues es fíjate, ¿no? Entonces, yo no sé si has tenido oportunidad de leer este libro.
No lo he leído y ojearlo. Estoy salivando ya, Emma. Tengo ganas, porque me gusta ese libro de correspondencia. Siempre es bonito por lo natural. Hay literatura, pero es lo que tú dices, ahondas más en los personajes. ¿Puedo contar contigo? Correspondencia entre Carmen Laforet y Ramón J. Exacto. Sender, de Editorial Austral.
Si me permites, Elia, me gustaría leerte un fragmentito de una de las cartas de Laforet y otra de Ramón J. Sender. Mira, venga. En una de ellas, Carmen Laforet le dice a Ramón: te admiro no solo como escritor, porque creo que eres el más grande de los novelistas españoles, sino como tú, como personalidad. Ahí queda reflejado, francamente, la admiración que Totalmente. Carmen le profesaba a Ramón, porque también Ramón fue una gran ayuda para Carmen a la hora de estimularla como escritora, de animarla y demás. Y Ramón, en cambio, le dice: tus novelas me gustan más que las mías y son mejores en varios sentidos, sobre todo ahora que soy viejo, nervioso, impaciente y raro. O sea que, desde luego, vamos, dos personalidades de AUPA y que merece la pena ahondar en ellas y conocerlas.
Oye, pues muchas gracias, hermano Gueiro, por poder contar contigo. Muchísimas gracias. Gracias.
Lo mismo te digo, hasta
un
domingo que
abrazo.
Viene.
Un abrazo. Adiós.
Hasta luego. Chao, chao.
Cine, solo cine y nada más que cine. Cowboys de Medianoche. Everybody's talking at me. Lo que quiero es que la gente lo siga oyendo y espero que así será.
Me voy a seguir divirtiendo y espero y deseo que disfruten con nosotros, con los Cowboys.
El viernes a las 10 de la noche.
Cowboys de Medianoche, de la mano de Telefónica. Ahora, hazte socio del Club Libertad Digital. Llama al 91-409-4002. O envía un correo a club@libertadigital.com para difundir y defender la libertad. Es Radio, 10 años de independencia.
Su empresa ante sus clientes y proveedores, Cronos Producciones Multimedia le ofrece soluciones audiovisuales a su medida. Vídeos corporativos, producción de programas, spots de televisión y publirreportajes. Cronos Producciones Multimedia dispone de un grupo de profesionales con años de experiencia, plató de grabación propio, equipos de edición y postproducción y todo lo necesario para realizar su encargo con las máximas garantías. Solicite información y presupuesto sin compromiso en el 91-574-6486 o visite cronosmultimedia.com.
Algunas aguas no saben bien y contienen partículas que se depositan en tuberías y maquinarias, causando averías. Con Masical tenemos grandes ventajas. Nos habla de todas ellas Antonio Ruiz, gerente de Masical.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Carmen. Bueno, Masical, teniéndolo en casa, por ejemplo, vamos a conseguir que nuestra lavadora, calentador, caldera, lavavajillas, cualquier maquinaria que funcione con agua, lo haga mucho mejor, durante más tiempo y además tenga menos averías. Incluso eliminar la cal incrustada durante años y aumentar el caudal de agua perdido por este motivo, impidiendo nuevas incrustaciones calcáreas, también es posible teniendo Masical.
Masical se coloca sin obras en la tubería central y mejora toda el agua. Es ideal para beber e incluso para la limpieza del hogar, porque minimiza las manchas de cal en cocina y aseos, ¿verdad, Antonio?
Efectivamente, así es, y es que con Masical también mejoramos la colada, la vajilla queda mucho más limpia también, es ideal para el aseo personal, porque es que nuestra piel, nuestro cabello, ahora va a quedar mucho más hidratado y suave después del baño, y si padeces ese picorcito después de la ducha, pues ahora ese problema desaparece.
Atención, porque Masical se coloca sin obras. ¿Quién instala Masical, Antonio?
Pues el propio usuario. Está diseñado para que cualquiera lo pueda adaptar a la tubería. Son dos piezas pequeñitas del tamaño de un paquete de tabaco, son como dos medias lunas, que van rodeando la tubería central, sin herramientas de ningún tipo, junto al contador o la llave de paso, en medio minuto como mucho, y lo hace el usuario. Incluso, si hay alguna duda, se puede acceder a través del código QR a un vídeo de instalación que se ve perfectamente en el móvil.
Masical es portátil, no consume nada ni se avería. Está garantizado por más de 100 años y si durante el primer año no te convence, recuperas el dinero. Pero Antonio, es que además creo que tenemos una oferta especial para los oyentes de radio.
Un ofertón, de verdad, Carmen. El precio del Masical, que vale 99 euros, ahora mismo lo tenemos en promoción 3x1. Fíjate que si lo compartimos, cada unidad sale a tan solo 33 euros. Si lo quiere pedir ahora en este momento, llame al 902-107-109. 902-107-109 o pídalo en nuestra página web masical.es. Díganos que es oyente de Es Radio y así no va a pagar gastos de envío que salen totalmente gratis.
Pues ya lo saben, apunten Masical con S en un número de teléfono, es el 902-107-109. Se lo repetimos, 902-107-109.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Los Hernández son muy amables, recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración. Los Hernández son muy amables, los Hernández son muy amables.
91-308-5000.
Quedarse sin batería en Madrid ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es. Especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión en Madrid y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller. Así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días de la semana. Porque tu batería no entiende de festivos. Bateríasadomicilio.es.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de 2 relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Conomera & Sons, los relojes del 20 aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes 20 aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web YoQuieroUno.com.
Este Halloween lo pasarás de miedo en los 4 pasajes del terror de Parque Warner. Seguro, desde 22,50 en ParqueWarner.com.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras.